Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y al otro lado del cable y del mundo, como siempre, está mi otro yo, Germán García. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Uri. Pues muy bien, aquí una vez más con el podcast de motorsport.com.
Acaba del Mundial, pero el podcast no se acaba. No sé quién, si alguien quería que se acabara, pero no se va a acabar. Y es más, esta nueva edición es una de las más especiales que hemos hecho hasta ahora, porque tenemos a uno de los que han sido principales protagonistas del Mundial que hace un par de semanas se acabó, y muy probablemente que lo será en el próximo que arranca el año que viene, en unos meses. Paul Espargaró, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, no sé si buenos días, buenas tardes.
Bueno,
muy bien.
Sí, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido esta? No sé si has podido hacer una descompresión. ¿Cómo has estado estas semanas?
Sí, más tranquilo. La verdad es que este año ha sido un año intenso, pero no por el tema físico, que otros años, por ejemplo, he tenido años más intensos por lesiones que el de este año, pero ha sido intenso por todo lo que hemos pasado, no solo yo ni solo el mundo de MotoGP, sino el mundo en general, en líneas muy, muy generales, y terminar el año y poder descansar, sobre todo eso, ¿no? Psicológicamente, con familia y sin estar pendiente de hacer un PCR y de dar positivo o negativo y no poder ir a correr, esa ansiedad que te genera todo esto, pues al final, mucho más relajado, sin duda.
Nos hace muchísima ilusión que hayas tenido el detalle y la deferencia de unirte a nuestro podcast. Primero porque por todo el año que repasaremos, que ha sido, yo creo que en tus propias palabras, ¿no?, probablemente el año que más te ha llenado y que más te ha hecho crecer, o uno de los años que más te ha hecho crecer en MotoGP, y luego por la clarividencia y la forma en la que tienes de hablar, ¿no? Que siempre eres un tipo que dice las cosas tal como las piensa, y eso es de agradecer a día de hoy. Germán, supongo que empezaremos un poco repasando el que ha sido un año espectacular. Nadie, probablemente muchos nos esperábamos que KTM diera un pasito adelante, pero lo que seguramente nadie esperaba era que diera este tremendo salto que ha dado, ¿no? ¿Cómo lo ves, Paul?
Bueno, pues como tú dices, podíamos esperar que KTM evolucionara, como había hecho ya un poquito el año pasado, pero realmente el salto que ha dado este año yo creo que ha sido inesperado para todos. Yo supongo que en KTM debían tener ellos la esperanza de que así fuera, pero desde fuera ha sido muy espectacular, porque empezar a ganar tres carreras, conseguir cinco podios, yo creo que ha sido un paso adelante muy, muy bestia, y que ahora mismo KTM ya está en velocidad de crucero, ¿no? Y que yo creo ya que es un equipo grande en MotoGP ahora mismo.
¿O os lo esperabais? Es decir, a ver, os lo esperabais. Es difícil esperarse, ¿no?, ese salto, sobre todo por donde veníais. Pero ¿teníais algún input de que podía ser una temporada, no sé si diría tan buena, pero muy buena?
No lo esperábamos. Es cierto que en la pretemporada las cosas fueron bien, la moto funcionaba bien, mejor de lo esperado. Éramos muy optimistas cuando otros decían que iban a ganar mundiales, o que la moto era revolucionaria, o que la moto iba a ser una pasada. Nosotros intentamos estar en un perfil un poquito más bajo, porque sabíamos que la moto iba bien, pero habían muchos problemas que hay que solucionar en una moto muy nueva, que al final todos los años empezamos así, porque este proyecto ya partiendo de la base es súper nuevo. Por lo tanto, intentábamos ser un poquito considerados en lo que decíamos, en cómo expresábamos las mejoras, pero sin duda sabíamos que teníamos un potencial alto, pero ni mucho menos el potencial que hemos demostrado este año. Y lo que al final no hemos acabado de culminar, que lo queríamos hacer y era muy importante este año, era ser consistentes, ¿no? Tener una regularidad constante durante todas las carreras, a lo mejor no liderando carreras o terminando en el podio, pero sí puntuando en todas, y eso es lo que nos ha faltado para estar más arriba, que nos ha separado solo 4 puntos de los 3 primeros.
Pero Paul, tú hablas de consistencia, habiendo ganado 3 carreras, habiendo logrado tú personalmente 5 podios, algunas poles, ¿Qué más consistencia se puede pedir en una temporada de que solo eran 14 grandes premios?
Bueno, a ver, en pensando como el grupo KTM, es cierto que la moto, que al final es lo que importa a la marca, ha estado luchando en todas las carreras por estar delante. Eso es, para una marca es increíble. Yamaha no lo ha conseguido, Ducati no lo ha conseguido, los únicos que lo han conseguido regularmente, yo diría que es en ese aspecto KTM y el ganador del Mundial, ¿no? Que es Suzuki. Todos los demás han sido mucho más irregulares que nosotros. Yo hablo de mi irregularidad, ¿no? El no puntuar en carreras muy importantes, creo que he sido de los pilotos que más puntos ha perdido en momentos cruciales, ¿no? Porque sí que es cierto que otros pilotos han sido tirados o han caído, al igual que me ha pasado a mí, pero no estaban luchando por esas posiciones tan delanteras, ¿no? Como en República Checa, que luchábamos para ganar la carrera, o después de la bandera roja en la primera de Austria, que allí probablemente habríamos luchado también para ganar la carrera. Por lo tanto, hemos salido muy perjudicados en dos puntos muy claves de la temporada, que hubieran sido 20 o 25 puntos los dos, y eso nos catapultaba sin duda a segundos del Mundial, pero que al final a todo el mundo más o menos le ha pasado alguna cosa y tenemos que estar contentos con nuestra temporada, con estos 5 podios y 2 poles.
Paul, yo una de las cosas que más me llamó la atención de las últimas carreras, sobre todo de la última carrera, Germán y yo nos hemos estado prácticamente en todos tus tombs, y ayer preparando el podcast le comentaba a Germán, hostia, es que Paul en el último fue como muy sincero y como que se quitó una, no te diría que un filtro, pero dijo, ostras, es que no os imagináis lo que era esta moto la primera vez que me subí a ella. Y la evolución que he tenido a lo largo de estos años es una de las cosas que me llevo para siempre. Cuéntanos un poco por encima, pero el contraste de aquella primera vez o aquellas primeras carreras en 2017 y la moto que ahora dejas en KTM.
Sí, sin duda, al final, evidentemente, lo que ves es la punta del iceberg y lo que estamos haciendo ahora es lo que realmente vale, ¿no? No se recuerdan esos primeros años, eso es lo que nadie recuerda realmente, pero sin duda los primeros años fueron muy, muy duros, muy duros, principalmente porque yo, además, me subí a la KTM viniendo de la Yamaha, una moto súper suave, que trazaba en unas líneas muy puras, muy limpias, y me subí a la KTM que eso era una bomba de relojería, quiero decir, en todos los aspectos. La primera vez que di una vuelta en Valencia, sí que pude ver el carácter de la moto, que era mucho más agresiva, que se adaptaba mejor a mi estilo de pilotaje, pero la moto vibraba muchísimo en la recta, quiero decir, hasta tal punto que me dolía el culo, me dolían los huesos cuando me iba a dormir, después de cada día de test, de lo que vibraba la moto en la recta y de lo mal que lo pasaba. Ya no te digo las caídas que tuve que pasar, las lesiones que tuve que sufrir por fallos electrónicos, porque la moto no hacía lo que yo pedía, porque tenía que jugarme la vida para hacer el décimo en un cualificativo. Esas cosas ya no se recuerdan, ¿no? Pero fueron momentos muy duros y realmente sí que se habla mucho de este último año, ¿no? El paso que hemos dado más grande que ha sido este año, pero realmente no es así. El paso más grande que hicimos fue del primer al segundo año, ¿no? Y yo quiero mencionar a Bradley Smith, por ejemplo, que nadie habla de él cuando se habla de los resultados que estamos haciendo ahora, o de Mika Kallio, que hizo al principio del trabajo, o incluso de Alex Hoffman, o de Karel Abraham, que también estuvieron en el proyecto. Esos tíos se subieron a una moto muy radical, muy dura y muy difícil de pilotar, y se quedaron por el camino. Yo soy el que he podido sobrevivir de todo este proyecto, pero esos realmente son los que tienen más crédito, los que no han salido en ningún sitio y no han sido valorados, para mi gusto, suficientemente con este último año que hemos hecho.
Paul, precisamente de este tema te queríamos hablar un poco, porque nosotros sabemos lo que has sufrido y lo que has tenido que trabajar para llegar hasta aquí, tanto tú como toda esta gente que estás nombrando, ¿no? En cambio, en la opinión pública se ha creado como una especie de imagen o de cantarella, que se diría en catalán, de que del gran mérito que ha tenido Dani Pedrosa, que nadie lo duda. A ti personalmente, no sé si la palabra correcta es, ¿te duele un poco que se le atribuya un mérito tan exagerado al piloto probador de los dos últimos años con el trabajo que habéis hecho desde hace 4 en KTM?
Bueno, no me duele porque lo puedo entender. Dani es un piloto que es legendario, es un piloto que yo he crecido viendo sus carreras de una calidad increíble y que nos ha aportado muchísimo en el proyecto, ¿no? Pero cuando me estaba refiriendo a estos pilotos, justo antes de esta pregunta, es porque creo que el trabajo más duro y las evoluciones más grandes fueron entonces, ¿no? Y al final yo siempre pienso una cosa, ¿no? Que por muy buenos que los pilotos seamos diciendo lo que hay que hacer, por muchas líneas que les podamos decir a los ingenieros, al final quien trae una pieza no soy ni yo, ni Dani, ni Mika, ni cualquier otro piloto que ha estado en la fábrica, son los ingenieros. Por lo tanto, tú le puedes decir, por ejemplo, a Aprilia, que coja al mejor probador del mundo, que si los ingenieros no son capaces de saber lo que es necesario para hacer esa moto funcionar, nunca van a llegar esas piezas, la moto nunca va a funcionar. Por lo tanto, creo que el mérito real, evidentemente, lo tiene Dani, evidentemente lo tienen los primeros pilotos que se subieron a esta moto, sin duda, y me incluyo, pero el mérito lo tiene los ingenieros de KTM, que han hecho una moto que nadie creía que era posible, que ha hablado con pilotos que han ganado mundiales, jefes de equipo, directores de equipo, y todo el mundo me decía que era esta moto era imposible que ganara una carrera con un chasis tubular. Por lo tanto, los ingenieros que han hecho esto funcionar es los que se tienen que llevar el mérito más grande, ¿no? Y vemos a veces las diferencias que hay entre motos en MotoGP y pilotos muy buenos que cuando la moto no funciona no sacan los resultados. Por lo tanto, la máquina es importante y esos ingenieros para mí son los que tienen que ser valorados realmente. Evidentemente todos los pilotos, pero también falta un poquito de reconocimiento al equipo, no solo a una persona.
Cambiamos de capítulo, que también mola. En esa última, creo que fue el último Zoom o uno de los últimos Zooms de las últimas carreras, también llegaste a admitir que a lo largo de estos últimos meses, con vistas al reto del año que viene, has tenido momentos de todo, ¿no? Hubo momentos de pensar, ostras, qué bien que voy al equipo al que todo el mundo quiere ir. Es un reto seguramente uno de los más grandes que un piloto puede afrontar al lado del campeón de la referencia de los últimos años, y luego ha habido momentos que decir, ostras, pues a lo mejor viendo supongo cómo iba KTM, lo que erais capaces de conseguir, lo que tú eras capaz de conseguir, porque al fin y al cabo evidentemente has acabado como el mejor piloto de KTM, con una moto que funciona, que empieza a funcionar bien y tal, y dices, ostras, a lo mejor un poco de vértigo de decir, vaya, a lo mejor tendría que haber esperado un pelín más, aunque evidentemente el mercado era como estaba. No sé cómo lo ves, si es así, si realmente has tenido momentos de dudas, ¿no? De decir, ostras, que es humano 100%, ¿eh? O sea, cuidado, a todos nos pasa.
Sí, siempre hay dudas, siempre. Y quien diga lo contrario, miente. Porque además en la vida de un atleta, sea en el deporte que sea, las dudas son al final lo que hace mejorar al atleta, ¿no? El pensar que no estás a tu mejor nivel o pensar que ese va a ser mejor que tú, ¿no? Eso es lo que te impulsa a entrenar más y a mejorar más. Sin duda, este año he tenido momentos de todo. Creo que las dudas más grandes que he tenido han sido a nivel humano, ¿no? De el grupo humano que hemos creado en KTM, que trabaja tan bien, ¿no? Que es, al final es conseguir llevar a la KTM donde la hemos llevado. Evidentemente hay que pilotarla bien, pero hay que crear un grupo humano brutal que entiende a la perfección la moto, que entiende a la perfección al piloto y que ambos se entienden a la perfección, yo con el equipo y el equipo conmigo. Por lo tanto, lo que me da un poquito más de miedo era eso, ¿no? Cambiar ese grupo de trabajo diario, y que sigo teniéndolo, ¿no? Por el miedo de no ser capaz de juntar a ese equipo o hacer un equipo parecido o similar. Ese es mi miedo más grande, porque creo mucho en el trabajo en equipo en MotoGP. Creo que no hay la mejor moto del mundo, hay una moto que funciona muy bien y otras que funcionan no tan bien. No hay el mejor piloto del mundo, ni hay el mejor equipo del mundo, pero los tres juntos creo que son capaces de conseguirlo. Por ejemplo, lo que conseguía Marc. Marc, cuando llegó a Honda, no estaba a gusto con el equipo humano que tenía y lo cambió todo para crear su grupo humano, ¿no? Y eso al final yo creo que es lo que le ha hecho motivar año tras año y lo que le ha hecho ganar tantos títulos. A lo mejor si no hubiese estado tan cómodo, no hubiera ganado tantos títulos. Por lo tanto, eso es lo que me daba un poquito más de miedo. Por lo demás, te digo que he tenido más o menos dudas, pero empecé este proyecto en KTM, el último de la parrilla, y hemos terminado con 5 podios y 2 poles. Por lo tanto, que si lo conseguí con la KTM, creo en mí y creo que lo puedo conseguir con la Honda.
En ese sentido, Paul, el hecho de que Honda, de alguna manera, siempre se había, en los últimos años, lógicamente, se había guiado un poco por su piloto dominador. Y, en cambio, este año la baja de Mark ha hecho que, de alguna forma, en Honda hayan implementado cambios para que la moto fuera un poco más llevadera a otros pilotos. Tú que ya sabías que ibas a ir a Honda desde hace mucho tiempo, me imagino que este año habrás hecho un poco, incluso inconscientemente, seguimiento de lo que estaba haciendo Honda y la moto. ¿Crees que esto te puede, de alguna forma, te da un poco de optimismo de que puedas hacer un poco, tengas un poco de la moto sea un poco más llevadera de lo que parecía hasta el año pasado?
Bueno, al final sí que se han escuchado mil veces, ¿no? Eso de, no, es que la moto la hacen para Marco, no, es que la KTM la hacen para Paul, y por eso Paul es el que va más rápido y los otros no pueden. No creo mucho en eso. Como he dicho antes, al final el piloto no hace la moto, el piloto da unas directrices y los ingenieros siguen esas directrices y traen piezas que pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. Al final esas piezas las prueban todos los pilotos, todos los de la marca. Y los pilotos de la marca escogen, además, en una fábrica tan grande como Honda, escogen su camino. Y además en Honda, por lo que sé, cada uno puede escoger un camino distinto. Vimos en la época de Lorenzo que Lorenzo probó millones de cosas y Lorenzo tenía al final una Honda única y no fue capaz de ir rápido. Por lo tanto, no creo en una moto hecha para un piloto. Las motos para mí tienen una forma de ser, tienen un ADN que no se puede cambiar. Y hay pilotos que se adaptan mejor y pilotos que se adaptan peor. Por ejemplo, en mi caso, con la Yamaha a mí me costaba muchísimo pilotar, pero con la KTM a mí me sale de dentro. Es un instinto que me sale, que al final puedes intentar adaptar tu estilo de pilotaje a la moto, pero si no tienes ese mismo ADN no puedes pilotar la moto de una forma agresiva y rápida. Por lo tanto, no creo en eso de una moto un piloto, sino que poco a poco se tiene que ir adaptando el piloto a la moto y hacer esos cambios necesarios, pero evidentemente yo lo que quiero es pilotar la moto que lleva Marc. Marc es el piloto de referencia, el piloto rápido, y me voy a subir con su moto, intentar hacer lo que hace él, y si no, pues intentar adaptar la moto tanto como pueda a mi estilo de pilotaje para intentar ser lo más rápido posible. Pero entiendo que este año, al final, si vemos los resultados de Nakagami, han sido muy buenos. Ha hecho una temporada, sobre todo un final de temporada espectacular, a pesar de la caída de Aragón y los resultados que no han salido, pero ha estado muy cerca, a punto de cogerme muchos de los podios que he conseguido yo.
Dos cosas muy rápidas. En ese sentido, lo que hablabas del grupo humano, ¿te llevas a alguien o llegas a Honda y está, digamos, el equipo ya formado y heredas lo que, bueno, ya sabemos que Alex se va con lo que era el grupo de Calma, un mecánico suyo de Moto2, con lo cual, de alguna forma, tú seguramente debes heredar la estructura que tenía Alex. Y luego, ¿hasta qué te pides tú el año que viene?
Lo primero, contractualmente, por una historia que no puedo ni voy a contar, no me he podido llevar a nadie de KTM, es un tema contractual. Y además, creo que el equipo que tiene Honda ahora mismo está liderado por gente muy experta. Hemos visto el equipo de Alex, que son capaces de hacer crecer a un piloto novato con una moto muy complicada. Por lo tanto, es un equipo que es muy, muy bueno y confío a 100% hasta que sienta lo contrario. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que el equipo humano va a ser muy bueno. Y el año que viene, pues no lo sé. ¿Qué me pido? Pues me pido el máximo. No sé lo que voy a ser capaz de conseguir. Lo que quiero hacer es un piloto competitivo, igual de rápido que el más rápido de la marca. Últimamente estaba siendo Nakagami, Taka. Por lo tanto, pido estar a su nivel tan rápido como pueda. Este año el problema que tenemos es que solo tenemos 6 días de test y la primera carrera. Por lo tanto, el tiempo que voy a tener va a ser mínimo. Y creo que mi adaptación también va a estar en las primeras carreras. Pero si vemos en los últimos 20 años cuántos títulos mundiales ha conseguido Honda con Marc, probablemente va a ser Honda con Marco, Honda con Casey, o Honda con todos los pilotos, con Nicky, con todos los pilotos que han tenido, han sido más o menos un 70% de los títulos mundiales. Por lo tanto, yo me he movido a Honda Repsol para intentar ganar un mundial, y desde el minuto uno que me subo a la moto, esa es mi mentalidad.
Paul, se está hablando de, bueno, Marc Márquez, que es tu nuevo compañero el año que viene. Se ha perdido la temporada 2020 y ahora se habla de una posible operación y que podría estar incluso 6 meses más de baja. El hecho de que tuvieras que empezar la temporada sin Marc y asumiendo un poco tú el rol de piloto líder del equipo, ¿hasta qué punto sería bueno o malo para ti?
Empezar una temporada sin Marc es malo para Honda y para todos los equipos que puedan tener el potencial de tener un piloto de este nivel. O sea, no tener a Marc en una fábrica es malo, porque Marc aporta velocidad a la fábrica, aporta mejoras, aporta títulos mundiales, carreras ganadas, información que pocos pueden dar. Por lo tanto, empezar una temporada sin Marc, en el caso hipotético es que se empieza una temporada sin Marc, es algo muy negativo para la marca. Y entonces para mí también. Por lo tanto, a mí me encantaría poder hacer una temporada junto con Marc para aprender al máximo, para saber si estoy dando el 100%, para ver el 100% de la moto, y porque al final, en los últimos años, quien ha llevado la batuta en ese equipo y en esa fábrica ha sido Marc. Por lo tanto, él es el que conoce mejor la moto y yo no me puedo encargar de un desarrollo de una moto que no conozco y que voy a tener 6 días antes de la primera carrera para conocer. No puedo desarrollar una moto con 6 días de test. Eso es prácticamente imposible. Evidentemente puedo decir lo que me gusta y lo que no me gusta, pero no voy a ser capaz de... ¿Cómo lo puedo explicar? No, un piloto con 6 días no conoce suficientemente los límites de la moto, por muchas veces que los busques y te caigas, como para decir que una pieza funciona bien o funciona mal. Así que estoy deseoso que Marc llegue, que esa fractura que tiene en el húmero se cure lo antes posible. Además, para un piloto y para un deportista, lo que le está pasando es algo terrible y me pondría en su piel y sé que seguramente no lo está pasando bien, entonces sin duda quiero que vuelva lo antes posible para que ayude a la marca, pero también a nivel humano, ¿no? Porque es algo fatal que no querría para nadie ni para mí mismo, sin duda.
Ah, no sé si a lo largo de estos meses has podido hablar con él o no habéis intercambiado nada.
No, le he mandado algún mensaje, hemos hablado alguna vez de cómo se encuentra y yo me he interesado por su estado, pero... Evidentemente, lo que me ha dicho siempre es que está recuperándose y que él quiere volver lo antes posible, pero que yo creo que lo peor que hay en este mundo con este tipo de lesiones es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar o no saber cuándo te vas a recuperar o qué vas a tener que hacer, y además con toda la repercusión que tiene Marc, ¿no? Que haga lo que haga, tiene, la repercusión a nivel mundial es increíblemente grande y por eso mismo entiendo que lo debe estar pasando mal, por eso que... Todos, no solo yo, todos los pilotos nos gustaría que estuviera Marc en pista y todos los fans, sin duda, ver a Marc en pista es algo espectacular, por lo tanto, todos queremos que vuelva cuanto antes.
¿Y los dos podios que ha conseguido Alex este año, de alguna forma te sorprendieron o de alguna forma marcan un poco el escalón desde el que tú tienes que empezar?
Bueno, sin duda marcan evidentemente una línea donde... mínimamente empezar, ¿no? Porque Alex es un tío que es un rookie, es un piloto con mucho talento, muy trabajador, constante, que hemos visto críticas de todos los colores este año, pero el tío ha seguido peleando y luchando, y lo que más valoro en un piloto es que, a pesar de las críticas, que no se hunda, ¿no? Que siga peleándolo y los podios y los resultados han llegado a mitad final de temporada, por lo tanto... Ha comido todos los malos comentarios que he leído en mil sitios, en mil medios de comunicación, y el tío ha sido capaz de sobreponerse a todo eso y sacar buenos resultados. Por lo tanto, evidentemente me gustaría empezar con lo que él ha terminado y de allí pues intentar el máximo, pero sin duda no se ve una moto fácil y él mismo no me va a poner las cosas fáciles el año que viene, estoy convencido.
Y dices que os habéis intercambiado con Marc algún mensaje, y con el que será tu nuevo equipo, con Ramón, Aurín, etcétera, etcétera. No sé si has tenido algún contacto con ellos o si ya lo habías tenido anteriormente.
Sí, a muchos de ellos los conozco de mucho tiempo, de verles por el paddock. Son gente de casa, catalanes como yo. Hay componentes también españoles. Hay gente que he visto durante muchos años. Es gente muy experimentada y con Ramón hemos hablado mil veces. Sin duda que no en un aspecto más técnico, porque evidentemente él tiene que guardar sus secretos y yo tenía que guardar los míos. Pero hemos hablado muchas veces y he podido tener contacto después de la última carrera, hablando con ellos y compartiendo opiniones. Así que, bueno, vamos a tener tiempo de sobras en el futuro.
En relación a lo que decías antes, Paul, que decías que Alex ha aguantado muy bien las críticas, yo supongo que eres consciente de que ahora, dando el salto a Repsol, los halagos que has recibido estos años por acabar quinto y sexto se van a acabar. Aquí, en Repsol, es como ir y estás en el Barça, ¿no? Aquí ya no hay, aquí el empate no sirve.
Sí, soy consciente, ¿eh? Cuando decía yo todas las críticas a Alex, no lo decía de una manera despectiva, sino
en el Barça,
es algo que...
En el Barça de hace 4 o 5 años, ¿eh?
Dejamos este tema aparte. Vale. No, pero no lo decía de forma despectiva. Eso viene en nuestro trabajo, ¿no? Al final, para bien o para mal, estamos expuestos al público, a los medios de comunicación y a la gente. Y eso es lo que también entra en nuestro salario. La presión es parte de nuestro trabajo y tenemos que soportarla, pero hay pilotos que lo soportan mejor y pilotos que lo soportan peor. Y Alex ha demostrado, no solo a mí, sino a todo el mundo, que tiene lo que hay que tener para aguantar esas críticas y para levantar una temporada que, a priori, a principio de temporada, sin duda no estaba ni el contento, ni el equipo, ni nadie. Por lo tanto, después de Aragón, empezando a hacer los resultados en Misano Test, en Misano la carrera, estuvo espectacular y bueno, nada, eso, que al final el tío ha levantado una temporada muy complicada.
Pero tú estás preparado para las críticas que vas a recibir a la primera que no estés ahí delante.
100%. Al final yo voy a Repsol Honda sabiendo dónde me meto y sabiendo lo que ha conseguido esta fábrica en los últimos años. Por lo tanto, es lo que hay. Allí o se hacen buenos resultados o las temporadas no son buenas. Y después de ver lo que es capaz de conseguir Marc, todo lo que haga otro piloto va a ser poco. Pero soy consciente de que no va a ser una temporada fácil y estoy listo para luchar.
Ah, es que Germán dice esto, pero es que claro, yo también me veo en eso, ¿no? En decir, ostras, tienes una familia, estás muy... muy, digamos, muy cómodo, ahí en KTM conocías a lo que hablábamos, ¿no? Conocías a todo el mundo, había una sinergia y ahora, ostras, volver a recomenzar, pero es que además en HRC, con lo que se supone, que y con los estándares a los que se está acostumbrado a ver un piloto de HRC, ¿no? Que además con la bestia que si todo va bien estará al otro lado del box, ¿no? Dices, ostras, ¿en serio? O sea, no sé si alguien de tu familia te dice, ¿en serio, Paul? O sea, ¿por qué no descansamos un ratito?
Bueno, han sido 4 años muy, muy, muy intensos, ¿no? Y en los que he aprendido un montón, pero también las he pasado muy canutas. Y pasarlo tan mal como lo he pasado en KTM en lesiones que he tenido, dudo que lo pase en HRC. Quiero decir, siempre me he automotivado muchísimo, me he puesto niveles de exigencia altísimos a pesar de que las cosas no salieran como me gustaban o me gustarían, pero entiendo que sé dónde voy, sé la presión que voy a tener y bueno, me estoy preparando para todo ello en muchos aspectos y creo estar preparado para afrontar este reto, si no, no lo hubiera cogido.
No es que nos guste para nada hablar de lesiones, ¿no? Pero en estos últimos 3 años, me parece que además yo estuve en todas, ¿no? No sé si hubo momentos en los que, porque de alguna forma una de las, digamos que pueden ser ventajas de no estar como estarás el año que viene, ¿no? Arriba y peleando por ganar, es el hecho de que tampoco se miraba cada paso que dabas. Entonces, ¿ha habido momentos de lesiones que probablemente no hayan trascendido tanto o la gravedad de las lesiones tanto como realmente eran? Porque yo creo que hubo un momento en la espalda en el que realmente te llegaste a preocupar.
Sí, he tenido muchas, muchas lesiones en estos 4 años, muchas lesiones y muchas más. Podría empezar y no terminaría. Y hay lesiones que sigo arrastrando, lesiones cervicales, neuronales, lesiones en las muñecas que sigo arrastrando y convivo con ellas, pero con bastante dolor en muchos de los días en los que estoy entrenando o que estoy encima de la moto. Pero entiendo que esto forma parte de mi trabajo también. Pero sin duda tuve una en República Checa que allí estuve muy cerca de quedarme paralítico. Es muy bestia decirlo y cuando lo digo me estremezco por dentro, ¿no? Y fueron momentos muy, muy duros, pero me tocó la médula, se me inflamó muchísimo la médula. Los médicos me dijeron que tuve suerte, que era joven, que tengo un regio sanguíneo bastante, bueno, muy bueno por eso de la juventud, pero que si eso me hubiera pasado 6 años más tarde o 10 años más tarde, no hubiera salido de esa. Incluso Red Bull tiene un protocolo para lesiones de este tipo, que mandan un avión medicalizado con una inyección experimental para este tipo de lesiones y la tenía justo preparada, ¿no? Entonces me pasé 3 meses de mi vida o 2 meses de mi vida que tenía que ir con mi mujer por la calle, que me acompañaba al fisio, que me acompañaba a todos sitios, porque de la medicación que tenía no era capaz de andar recto. Yo me acuerdo de ver una carrera, colgar una foto en Instagram viendo una carrera de mi hermano con su hijo en mis brazos, que era bastante pequeño, y le pusimos una camiseta de KTM que me regalaron. Y yo veo la foto, pero no me acuerdo absolutamente de nada de esa carrera porque estaba completamente drogado de los dolores que tenía y de lo afectado que tenía todo el sistema nervioso. Por lo tanto, fue una lesión muy, muy bestia que pensaba en muchos momentos que no podría volver a subirme a una moto. Y después, como terminas la temporada con ese podio en Valencia, por eso fue tan bestia para mí y tan emocionante para todos, porque es eso, ¿no? Es dejar ese grupo humano donde hemos pasado cosas tan bestias juntos, lo que más miedo me da. Pero todo lo demás lo afronto con bastante fuerza y con muchas ganas.
Muy rápidamente, Paul. Antes, Uri, te preguntaba si habías hablado con Marc este año y con Dani, que ha estado muchos años en Honda. ¿Has intercambiado alguna impresión por el hecho de irte tú a Honda el año que viene?
Sí, yo me acuerdo cuando estaba negociando con... Bueno, porque empezamos a hablar, esto no se empieza a hablar y se firma en el mismo confinamiento. Quiero decir que esto viene bastante de antes, ¿no? Es como, esto, ¿cómo tomas esta decisión durante el confinamiento, ¿no? Esto empezamos a hablar ya mitad del año, del año pasado, mitad de temporada, y en ese momento, cuando yo estaba negociando, tuvimos un test en Austria y tanteaba a Dani, ¿no? Le preguntaba, ostras, ¿y esto cómo es? ¿Y lo otro? ¿Y cómo son los japoneses en Honda? Porque yo he convivido con los japoneses en Yamaha. Y, bueno, hablamos de cosas muy generales y del equipo técnico y cosas muy, muy generales, pero tampoco quería indagar muchísimo, pero tampoco podía preguntarle mucho porque era un poquito secreto en ese momento.
Bueno, Paul, oye, pues...
¿Te lo recomendó o no te lo recomendó?
Sí, sí, Dani, bueno, evidentemente todo el mundo, Dani tiene con mucho cariño esa etapa, pero no lo tengo que decir yo, los resultados hablan por sí solos. Dani ha hecho una etapa en Honda brutal, que a muchísimos o a todos nos gustaría culminar una etapa sin Honda, por lo tanto, lo guarda con mucho cariño, sin duda.
Bueno, Paul, pues oye, nada, que te dejamos que sigas con lo tuyo, que suficiente jaleo tienes. Y nada, que muchísimas gracias, te agradecemos enormemente que hayas tenido la deferencia, que hayas podido escaparte un rato de tus labores varias para poder atendernos. Y nada, que disfrutes en la medida de lo posible de estas mini vacaciones, la Navidad, como sea que la puedas pasar. Y nada, que te esperamos el año que viene con otros colores. Tenemos muchas ganas de verte encima de esa moto. Y nada, que un abrazo muy fuerte. Gracias, Germán, a ti también.
Bueno, yo a Paul le deseo evidentemente lo mejor. Yo recuerdo a Paul, le conocí con una moto muy pequeña vestida de amarillo en una presentación del RAC, que era un niño, y desde entonces le he seguido y por eso le tengo quizá un cariño especial. Y ahora que llega Honda realmente es flipante, ¿no? Así que mucha suerte, que te la mereces, pero que espero que la tengas. Y nada, saber muy rápidamente, ¿sabes cuándo te vas a vestir ya de naranja?
Hasta la pretemporada, si Dios quiere, o más bien dicho, si el COVID quiere, la pretemporada en Malasia a finales de febrero.
¿Y no habrá presentación antes, así, para fotos y tal?
Pues estamos esperando por todo el tema de COVID, a ver cómo va la situación, porque tampoco se pueden hacer, sobre todo en España, estamos en una situación complicada y tampoco se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, supongo que dentro de poquito ya se sabrá todo.
Muy bien, Paul, pues muchísimas gracias una vez más, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
A vosotros. Ay, gracias. Adiós.